Buenas tardes, nuevamente estamos aquí. Esto es Spectropolis, el programa de la Facultad de Arte, nuestra visión y opinión desde nuestra experiencia en las artes plásticas y el diseño. El día de hoy estamos a cargo de la locución del programa, quien les habla, Moisés Quintana y Renato Loaiza. ¿Qué tal, Renato?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El contenido del programa el día de hoy, tendremos la presentación de la especialidad de diseño industrial de la Facultad de Arte. Para esto tenemos como invitada a la egresada Consuela Cano, quien es coorganizadora del séptimo coloquio de diseño industrial que se realizará este año. Y además también participamos de freelance en proyectos de investigación y desarrollo de nuevas propuestas.
En la sección estudiantil contaremos con la presencia de Andrea Drowsen, alumna de la especialidad de cuarto año, y después nuestro bloque final con algunos datos de agenda.
Así es, y la música que nos acompañará en el programa del día de hoy será Tame Impala.
Muy bien, entonces, iniciando el tema que nos toca hoy día, hemos tenido ya en las semanas anteriores las especialidades plásticas de la Facultad de Arte, pintura, escultura, grabado. La semana pasada conversamos sobre la especialidad de diseño gráfico y esta semana entonces estamos prácticamente terminando con este bloque de toda la facultad con la especialidad de diseño industrial. Pero entonces, ¿en qué consiste la profesión de diseño industrial?
Así es, pues, ¿no? Están todas las especialidades en la Facultad de Arte y tenemos dos especialidades que son diseño, ¿no? Diseño gráfico y diseño industrial. Y creo que lo que difiere entre lo que vendría a ser el diseño y lo que es no diseño dentro de la facultad vendría a ser la funcionalidad del objeto, ¿no? Más allá que el arte tiene funcionalidad para enriquecer el alma y, sí, y agradar a quien lo ve y el disfrute de las personas. Cuando se habla de diseño ya estamos hablando de una funcionalidad mucho más específica, ¿no? Y cuando hablamos de diseño industrial, a diferencia del diseño gráfico, ya estamos hablando más de objetos que de imágenes, ¿no? Sí.
Y podríamos decir, ¿no? La persona común dentro de su día a día, ¿en dónde vería la aplicación del diseño industrial?
En realidad es alucinante, por decirlo de la manera más más normal.
Directa.
Sí, pero está en todos lados, ¿no? Ahorita, digamos, veo el micrófono, los audífonos, todos los cables, los teclados, todo lo que veo a mi alrededor, de hecho, está diseñado, ¿no? O sea, si bien pueden haber cosas mal diseñadas o mejor diseñadas que otras, creo que el diseño ahorita lo cubre todo, o sea, es bien... sí, abarca casi todo lo que vemos.
Todo lo manufacturado, ¿no?
Claro.
Podríamos decir que, claro, uno dice, ¿y cuándo empezó esto, no? Lógicamente, dentro de la historia de la humanidad, si hablamos en la Edad Media aproximadamente, todo era producido de una manera artesanal y manual, ¿no? Prácticamente eran personas muy especializadas, el artesano, ¿no? El ceramista, el que tallaba la madera, el que trabajaba en la forja, quien hacía los procesos de una manera muy laboriosa, manualmente.
Sí, artesanalmente.
Artesanalmente,
digamos,
¿no?
Sí, eso nace de hecho en la revolución industrial, ¿no? A raíz de que hayan estos sistemas de manufactura en serie y que sea necesario otro tipo de diseño que escapa, digamos, lo que es la artesanía y esta interacción manual que hay con el objeto y el material. Y la producción en serie, ¿no?
Claro.
Entonces se desarrolla a partir de ahí con el Arts and Craft y ahí ya desarrollan otras líneas de diseño, ¿no? Que algunas exploran más lo barroco o lo formal y de ahí se regresa a lo totalmente funcional. ¿No? Entonces sí, digamos que en lo que es la especialidad de diseño industrial siempre se trata de partir de lo que es la función y la forma, ¿no? Son esos dos aspectos que se van a manejar. Donde en teoría o deberían la función, la forma seguir a la función, ¿no? En el diseño industrial uno no parte pensando, ay, quiero hacer una forma bonita o no. En teoría debería pensarse primero en la función, cómo resolver la función, y eso nos va a definir una forma, ¿no?
También obedece a una necesidad de un contexto específico, tengo entendido.
Claro, y ahí es cuando esto se vuelve medio un hoyo, en el momento en que se nota o se nota que la forma también tiene una función, ¿no? Entonces se entra ahí un 8 y es que ahí salen todas las variables, digamos, de, no sé, si hablas de una silla, tienes una infinidad de sillas porque esa forma tiene una función y esa función va referida al público objetivo, por lo general, ¿no? O a las diferentes aplicaciones que pueda tener una silla, ¿no? De parque, de sala, de comedor,
de oficina,
¿no? Y el usuario, como te digo, ¿no?
Claro, ¿no? Está la secretaria, el gerente,
claro, lógicamente. Sí, ingresos, ¿no? Hay variables que van a definir más aún la forma.
Pero también dentro del propio diseño, por ejemplo, creo que actualmente existe una preocupación, por ejemplo, en qué se hace después con el objeto que ya dejó de ser útil, ¿no?
Y, creo claro, que es un digamos cambio que, mentalidad, que sí.
Que o antes sea, no existía.
No, antes no existía o se tenía poco en cuenta y cada vez se va teniendo más y más esa preocupación de que el producto tenga una larga vida, ¿no? Mientras más larga la vida útil del producto sea, mejor, porque menos desperdicios se van a generar. Y también procurar prever cómo va a ser este tránsito del objeto de uso a desecho, ¿no? Si es que en caso sea un desecho, porque hay otros que también dan la posibilidad de que, ok, lo usas hasta este punto y de ahí lo puedes cambiar a otra cosa y sigue funcionando como otra cosa, ¿no? Pero igual todo se deteriora, entonces siempre se prevé ese punto también de cómo es el fin de vida del producto,
¿sí? Uh-huh. Y en nuestro contexto podríamos decir entonces, hablando más específicamente de, por ejemplo, la Facultad de Arte, también dentro de la historia de la Facultad de Arte, si no recuerdo mal, creo que la especialización industrial empezó en el año 1981, o sea, ya tiene un recorrido,
años, sí.
Pero en nuestro contexto incluso es una especialidad relativamente nueva, ¿no? Hablando de carreras tradicionales, e incluso creo que durante mucho tiempo prácticamente en la Facultad de Arte ha sido la única facultad en donde existía la especialidad, ¿no? Ahora ya eso está cambiando un poco.
Sí, así es, cada vez hay más. Creo que en la de Lima van a abrir diseño... Hay una especie, algo de diseño industrial van a abrir, pero creo que está más orientado a producción que a diseño. Diseño. En la Toulouse también se enseña diseño industrial y no estoy seguro si en algún lugar más.
En la Universidad Peruana, Universidad del Norte.
¿En UCAL?
En
la UPN. No,
en la UPN. Sí, o sea, claro, es nueva. En la facultad tenemos... esta riqueza que nos da estar metidos en la Facultad de Arte, ¿no? Que es para mí un medio dilema porque el diseño, si lo llevas por el arte, se vuelve bastante complejo. De hecho, hay líneas de diseño que están enfocadas en eso de enriquecer el alma, donde ya la forma va más enfocada a despertar alguna emoción, alguna sensación en el usuario a partir del objeto, ¿no? O sea, se parte de la función para lograr una forma que haga que el usuario reaccione,
claro,
o sienta algo al ver el objeto, ¿no?
Sí, lo quiere comprar. No sabe muy bien para qué, pero lo quiere comprar.
Claro, ¿no?
Creo que bueno, dentro de toda especialidad creo que hay como hay públicos objetivos muy diferentes.
Claro.
También creo que hay enfoques muy distintos.
Hay variables.
Hay variables, ¿no? Y por ejemplo, mucho de esto, este mercado, bueno, en Estados Unidos el mercado también adquiere muchas variables, pero este mercado de los productos vendidos por televisión, por ejemplo, son productos que prácticamente muestran una imagen atractiva, pero innovativamente o funcionalmente no son nada buenos en muchos casos, ¿no?
Sí,
o
sea, en algunos casos puede que sí se dé como algo bueno, pero aparte, no sé, los productos de telemercado son inventos y siempre muestran unas situaciones recontra exageradas de lo que es la realidad, ¿no? Y a veces también son soluciones muy complejas, ¿no? Que se enredan en buscar una solución a algo que puede ser más simple, tal vez.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces conversando sobre esta especialización y lo continuaremos en el siguiente bloque con nuestra invitada el día de hoy. No se separen.
Regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Muy bien, estamos de regreso y ahora en esta parte vamos a tener a nuestra entrevistada. ¿A quién tenemos hoy, Renato?
Hoy día tenemos a Consuelo Cano, es egresada de la Facultad de Arte en la especialidad de diseño industrial. Actualmente trabaja de freelance en proyectos con electrónica y desarrollando nuevas propuestas en otros campos. Y también participó el año pasado en lo que fue el sexto coloquio de diseño industrial y este año está también de coorganizadora dando soporte en el área de auspicios, conciertos y exposiciones. ¿Qué tal, Consuelo?
Hola, ¿qué tal, Renato?
Bien. Un poco para empezar, en tus palabras, ¿en qué consiste la profesión del diseñador industrial?
Bueno, a mí la verdad la profesión me ha caído como una gran sorpresa, agradable por cierto. Uh-huh. Porque creo que puedo unir varios aspectos que tiene no solamente, como mencionaban hace un momento, ¿no? El aspecto del arte, que diseño industrial está bastante acogido en ese aspecto, y todo eso unido dentro de mi carrera, ¿no? La verdad yo tuve esa gran sorpresa, ¿no?
Ya. Ahorita me contabas, estás O sea, estás apoyando en lo que es el coloquio, pero también estás desarrollando proyectos interdisciplinarios con electrónica.
Sí, claro. Estoy trabajando con un grupo de investigación en ingeniería electrónica. Estoy haciendo un equipo realmente. Y bueno, mis compañeros de trabajo también son diseñadores industriales, ingenieros de electrónica, mecatrónica. Y bueno, también trabajamos cercanamente con los médicos.
Sí, perdón, quería saber, con este equipo que están formando, ¿es un proyecto específico? ¿Están analizando alguna problemática específica?
Bueno, sí, es una problemática que se investigó así a nivel nacional. Es para atender a niños que son de una escala del 0 a 5 años que tienen problemas de respiración. Y básicamente es que la atención no es inmediata, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo ingresé a este equipo y mi parte fundamental es hacer que este diseño sea una manera accesible dentro de las ambulancias en zonas rurales.
Ya, yeah. O sea, el producto final, ¿habría un producto final? ¿En qué consistiría ese producto final?
El producto final sería un respirador tanto manual como automático para darle una atención inmediata a los niños con problemas de respiración.
¿El respirador vendría a ser esa bomba?
Claro, hay un respirador manual que es una bomba, efectivamente, que uno no utiliza y le da una asistencia inmediata. Uh-huh. Pero el problema que hay a la atención rural es que el médico que sostiene esta bomba tiene que tenerla en mano alrededor de 1 a 2 horas, tal vez un poco más, ¿no? Porque la emergencia es llevarlo inmediatamente a un hospital. Uh-huh. Entonces ahí es donde actúa el ventilador automático, que es que le da soporte a la bomba de manera que el doctor deja de manipularla
puede hacer
manualmente.
Otras cosas.
Exactamente, uh-huh. No puede atender de otra manera al infante, ¿no?
Yeah. Y dentro de la diagnosis, o sea, en nuestro contexto, por así decirlo, no existe un aparato que cumple esa función, ¿no? Porque yo me imagino que, claro, hay un equipamiento estándar que nos llega, me imagino,
claro,
al extranjero.
Sí, definitivamente. Sí hay ventiladores automáticos que funcionan en hospitales, sobre todo desarrollados de ciudades. En Lima lo tenemos. y también en algunas ciudades de provincia, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Pero lo que no hay es un ventilador automático portátil, ¿no? De manera que pueda atender rápidamente al infante cuando está en este momento de tanta necesidad.
¿Y ahí ven temas de presupuesto también?
Claro, sí. Presupuesto, cronogramas, todo se trabaja de la mano también con el Hospital del Niño, ¿no? Infante.
¿Algo con el Estado?
Es parte del Estado, es una propuesta que se está entregando ahorita actualmente como propuesta para el Hospital del Niño. Yeah. Y todo el trabajo es en conjunto con el Estado también, ¿no?
Ok. ¿Y cómo ves tú la participación del diseñador industrial en un trabajo interdisciplinario o en grupo?
La verdad que yo me he dado también una gran sorpresa ahí, porque ellos necesitan tanto de nosotros como nosotros de ellos. Claro. Ya que los equipos no serían equipos si no estuviera de la mano del diseño industrial. Nosotros podemos ver claramente las necesidades básicas de cualquier equipo que tenga que ser usado en espacios reducidos, amplios, uh-huh. usuario, ergonomía, materiales, diferentes aspectos. Y no solamente eso, ¿no? La parte formal que tanto les interesa, que se vea muy bien el equipo, ¿no? Que se luzca realmente como debe ser. Entonces, definitivamente veo como que la interacción que hay entre la carrera de diseño y proyectos así tan grandes como los que proponen actualmente los de ingeniería, o sea, están bien ligados, ¿no? Están de bastante cerca.
¿Y se ve parte también del desarrollo de la propuesta? O sea, hablaste de cómo se ve el objeto, cómo es la interacción entre el usuario y el objeto, pero la definición de este objeto, ¿también participa el diseñador industrial en esta creación, digamos, de lo que se quiere hacer?
Inicialmente, cuando inició el proyecto, me llamaron, ¿no?, para participar como una propuesta de entender cómo iniciaba todo esta idea, ¿no? Porque todo inició con una idea, ¿no? Y en este equipo al menos han considerado que el diseñador industrial participe desde el inicio, ¿no? Entonces he participado con respecto no solamente a la parte externa, cómo se va a utilizar, sino la parte interna y cómo se va
a
ubicar todos los elementos, tanto de electrónica, uh-huh. de neumática y eléctrica, ¿no? Inclusive yo el conocimiento que he obtenido también me ha dado, me ha sido vasto para poder opinar acerca de los equipos que deben usarse internamente.
O sea, en cuanto a dimensiones y qué es más más apropiado para diferentes circunstancias, en cuanto a electrónica me refiero.
Sí, porque siempre me acuerdo de esta parte, ¿no? Que la forma hace la función y la función hace la forma. Uh-huh. Y la forma interna no va a ser nada más que el reflejo de la forma externa, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí era muy importante involucrarme en la parte interna, y ahí es cuando he trabajado de la mano con los ingenieros de electrónica y de neumática, ¿no? Que son físicos.
Uh-huh. Uh-huh. Y esos conocimientos que dices que tienes de electrónica o mecánica, ¿de dónde los has conseguido?
Nada, los he adquirido conjuntamente con los mismos ingenieros, ¿no? Ya ellos también me han hecho también a mí serie de requerimientos de diseño, entonces como que ellos se han vuelto un poco diseñadores industriales y yo me he vuelto uh-huh. un poco ingeniera electrónica, ¿no?
Pero no de un conocimiento previo que tenías o algo.
No, la verdad que no. Y yo no esperaba también conocer tanto al respecto. Yo creo que en la carrera da para más. Diseño industrial puede abrirse a muchos campos. Yo en ningún momento pensé que iba a hacer algún proyecto para ingeniería. Eso ha sido una sorpresa para mí. Me doy cuenta que nos pertenecemos, o sea, ellos necesitan tanto como nosotros a ellos. Y es un trabajo realmente en equipo, ¿no?
Una pregunta, Consuelo. Por ejemplo, cuando ya estabas estudiando en la especialización industrial, ¿tú cómo te proyectabas, casi como egresada, ¿no? Antes de, por ejemplo, haber tenido esta sorpresa de este proyecto, ¿no? ¿Tú pensabas que ibas a desempeñarte en algún rubro en específico? ¿O cuál era tu idea?
La verdad es que yo estaba tan enamorada de la Facultad de Arte Católica que lo primero que era ingresar. Y luego en el camino, yo no iba a ir a diseño industrial, ¿no? Ajá. Yo quería, desarrollarme en pintura o en escultura. La verdad que me cayó muy bien los 2 años de estudios generales. Casi me quedo, me tuve que hacer el test vocacional varias veces. Y al final ya decidí quedarme en la carrera porque me di cuenta de que diseño industrial no solo tiene la parte escultórica, que es diseño orgánico, y diseño escultural, sino también tiene el aspecto formal, ¿no? Entonces, tuve que hablar bastante con algunas personas que me ilustraron al respecto y uh-huh. yo solamente me esforcé en hacer lo mejor que puedo durante mi etapa de estudiante y dejé lo demás a que salga solo, ¿no? Según uh-huh. lo que se desarrolle dentro de mí. Creo que me gusta el desarrollo y me gustaría desenvolverme en ese aspecto de desarrollo e investigación.
Claro. Fuera de lo que estás haciendo con electrónica, estás desarrollando otros proyectos al estilo freelance.
Sí, la verdad es que cuando uno egresa, pues se abren muchas áreas de trabajo, muchas opciones, ¿no? Pero justamente en esta etapa que estoy desempeñándome un poco más en el desarrollo y en un poco de investigación, entonces no quisiera ocupar mi tiempo ampliamente en una empresa. Es por eso que me estoy manteniendo como freelance. Y así, curiosamente, en una exposición de uno de mis productos, una persona que asistió a la exposición vio mi nombre ahí y me ubicó por el LinkedIn. Y así estoy trabajando también para ellos, haciendo un proyecto que todavía no puedo decir porque es todo un secreto de mercadotecnia. Mercado. De sí. Mercado. Yeah. Que pronto va a salir a la luz, espero que con mi nombre también. Pero bueno. Es la idea, ¿no? Los trabajos a veces salen así improviso. Yo trato de escoger algunos que me permitan seguir todavía desarrollándome como investigadora.
Ok. Pero es una investigación aplicada.
Sí, aplicada, con desarrollo.
Claro, de resolver problemas y desarrollar esta resolución en nuevas propuestas de diseño.
Yo quería un poco preguntarte, por ejemplo, ¿cómo definirías tú la situación del diseño industrial acá, en nuestro contexto? O sea, quizás no solamente, por ejemplo, el producto que tú estás ahorita trabajando en este equipo multidisciplinar. Yo me imagino que este respirador portátil, por ejemplo, está pensándose que va a funcionar no solamente en Lima, sino en provincia, ¿no? Y, por ejemplo, eso exige, no sé si, por ejemplo, un equipo electrónico se ve afectado por el cambio de altura, por ejemplo, que existe, ¿no? De Lima a Huaraz, una cosa así, o los cambios climáticos que pueden haber, exigen, lógicamente, unas proyecciones, unas consideraciones, ¿no?
Pero todos esos aspectos que me acabas de mencionar son de mi conocimiento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por lo mismo que la carrera me los ha brindado oportunamente cuando estaba en mi etapa de estudiante. Y no solo como estudiante, ¿no? Sino ya va cada uno como profesional, creo, poder ampliar un poco más el conocimiento y dentro del desarrollo aprender qué aspectos más necesitaría el equipo que voy a crear actualmente, ¿no? Justamente, hablando de eso, en la carrera que nosotros tenemos, que creo que nos diferenciamos un poco de las otras carreras que enseñan en otros lugares, universidades de diseño, al menos a nosotros nos exigen crear productos cada ciclo, ¿no? Y estos productos ciertamente en quinto año, ya que sean funcionales tanto uh-huh. internamente como externamente, ¿no? Uh-huh. Y hacemos un proyecto que es electrónico, ¿no? Entonces, ahí tenemos de la mano un conocimiento amplio acerca de cómo deberían funcionar estos equipos, ya sea en altura, porque manejamos mucho el tema de la temperatura, ya que eso uh-huh. afecta el funcionamiento de cualquier tipo de equipo, no solamente la electrónica, sino también la mecánica. Uh-huh. Entonces, los materiales se afectan, puede oxidarse o pueden comprimirse o tener deformaciones. Entonces, no es ningún desconocimiento en ese aspecto, ¿no? Sino más bien te apertura más, ¿no? Si a mí me dan una problemática, de inmediato me apertura más, ¿por dónde lo resuelvo, no? Entonces uh-huh. eso me nace, creo que ha sido así durante toda la etapa de estudiante y creo que ya eso quedó así, ¿no? Me dan una problemática y de inmediato busco cuáles serían las soluciones.
Uh-huh. Nosotros creo que ahora pasamos a un corte y entonces continuamos con la entrevista con Consuelo.
Gracias.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
Escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC, desatando el terror entre los estudiantes?
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy bien, entonces estamos conversando aquí con Consuelo y ahora creo que nos vamos a dedicar a otro tema, ¿no es cierto?
Así es, ya un poco introducimos a Consuelo, sabemos qué hace, a qué se dedica, pero ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el coloquio de diseño industrial. Consuelo está organizando este coloquio y también participó en lo que fue el coloquio del año pasado. Entonces, Consuelo, en comparación a lo que fue el coloquio del año pasado, ¿cómo es el coloquio de este año?
¿Qué tal? Bueno, el coloquio del año pasado creo que fue uno de los coloquios que fue el más logrado de los que tengo conocimiento, porque yo ya he participado en los anteriores, ¿no? También como asistente, ¿no? Y creo que en el año pasado se logró algo bastante importante, que era
los presentar,
¿no? Los conversatorios, exacto. Y fue muy dinámico, ¿no? Las personas se sentían más cómodas. Entonces hemos tratado de reflejar lo que se hizo el año pasado también a este año. Y realmente esperemos que también funcione igual, ¿no?
El año pasado se manejaron unos temas. Me acuerdo que era diseño tecnológico, así lo pusimos. Diseño
conceptual.
Conceptual y diseño sostenible, ¿puede ser?
Sí, sostenible, social.
Social.
Claro, el año pasado se habló mucho de qué tipos de diseño habían, ¿no? Y se invitó a algunos exponentes que nos podían explicar un poco más acerca de ello. Este año se está hablando un poco más de lo que es la innovación y con el tema también de emprendimiento, ¿no? Y también los temas se han separado también por días y vamos a tener el proceso creativo, ¿no? Que es uno de ellos. El otro sería igual la aplicación de la tecnología. Y el tercer día vamos a presentar emprendimiento netamente, ¿no?
Okay. Lo que es la metodología, o eso vendría a ser un poco design thinking, ¿puede ser?
La parte de design thinking es más que todo el primer día, ¿no? Que debería ser el proceso creativo. Y para design thinking tenemos una exposición que lo van a presentar el grupo de Anampiki. Los de Anampiki están dictando actualmente un curso interdisciplinario, ¿no? Donde justamente su metodología es design thinking, ¿no?
¿A qué se dedica Anampiki?
Anampiki está haciendo proyectos sociales.
¿En la selva?
Sí, varios proyectos, tengo entendido. Y ahí hay dos diseñadores industriales actualmente trabajando con ellos. Está Luis Miguel y también está Pepe Uechi.
Disculpa la ignorancia, pero ¿qué es Anampiki?
Anampiki es uno de los grupos, ¿no? Que de investigación de toda la universidad, ¿no? Justamente hablábamos de que son más de 50 grupos que trabajan actualmente con esta iniciativa de investigación, ¿no? En nuestra facultad tenemos a un grupo que es Axis, que ellos también trabajan interdisciplinariamente. Y Anampiki es uno de ellos, que es nuevo, ¿no? Tiene mucho tiempo. Bueno, Axis tiene mucho más, definitivamente, pero Anampiki ya está trabajando.
Y cuéntame, tú me has comentado, ¿no? Que has participado en los coloquios desde asistente, ¿no? En los años que has estado estudiante y ahora ya estás participando como una de las organizadoras. ¿Qué cosa es lo que buscan los estudiantes de diseño industrial en estos coloquios?
En sí, en los coloquios tratamos de reflejar un poco también lo que nosotros buscábamos cuando éramos estudiantes, ¿no? Es conocer y abrirnos más hacia el mundo de lo que nos espera cuando nosotros egresemos. Y es en esa búsqueda descubrimos que realmente hay un sinnúmero de cosas que mostrar, ¿no? Entonces nuestro público objetivo realmente va dirigido a los estudiantes de primeros años, ¿no? Para que ellos mismos conozcan la carrera, se enamoren de ella o también se desenamoren, ¿no? Pero el asunto es conocer ampliamente de qué se trata.
Claro, es mostrarles alternativas, ¿no? De
exacto.
Qué se puede hacer, cómo se puede hacer, diferentes aspectos, digamos, de la carrera.
Y dentro de, o sea, el coloquio de este año se realizaría más o menos en qué fechas?
Sí, son el 19, 20 y 21 de octubre, que está dentro de la Semana de Arte y Diseño.
Uh-huh. Y en preparación para ese coloquio, ¿ustedes están realizando algunas actividades? ¿Están tratando de colectar fondos, no? ¿Puedes usar acá este espacio quizás para promocionar algo?
Bueno, nosotros no estamos haciendo muchas actividades pro fondos, pero lo que sí estamos convocando es auspiciadores, ¿no? Uh-huh. Ya que las empresas que se promocionan en el coloquio ampliamente son bastante utilizadas para hacer justamente los proyectos que los estudiantes o ya egresados siempre solicitan, ¿no? Que son por lo general equipos de corte láser o prototipado y materiales que tengan que ver con diseño uh-huh. de prototipos, ¿no?
Hablaste de diseño de tecnología, aplicación tecnológica.
Sí,
¿no?
Este coloquio se está trabajando con todos los grupos de exposición, que son grupos de investigación.
Ah, ok, qué interesante.
¿No? Sí, justamente nos hemos...
A eso iba mi pregunta,
¿no? Sí, nos hemos un poco sujetado de ello, ya aprovechando que estos grupos son bastante interesantes, donde interactúan mucho con los diseñadores industriales. Y en el día de la aplicación de la tecnología, por ejemplo, tenemos al grupo JIT, que es este grupo trabaja con mecatrónica, y justamente han sacado un nuevo equipo que ya se presentó en la sala Veo.
Uh-huh. ¿De qué?
Es un robot, ¿no? Que da la bienvenida a los que utilizan la biblioteca, ¿no? Y les va a dar un cierto acercamiento, ¿no? Este robot fue trabajado también por diseñadores industriales dentro de este equipo. Los invitamos ese día, si desean participar, ¿no? Va a participar el JIT y nos va a contar toda su experiencia acerca de ello.
Además de las presentaciones o estos conversatorios que van a haber, ¿habrán talleres? ¿O
sí.
¿Cuál va a ser la, fuera de las conversaciones? ¿Con qué más va a contar el coloquio?
Bueno, el coloquio va a aperturarse con dos exposiciones, pero en los intermedios va a haber siempre hacemos unas actividades donde pedimos a los asistentes que presenten una propuesta de diseño con respecto al tema del día, y al día siguiente se les premia con las empresas de Solid y Lima Makers nos van a ofrecer unos bonos, ¿no? Para que ellos utilicen sus servicios gratuitamente por un monto alto, ¿no?
Yeah.
Que es más o menos como 200, 300 soles, me parece. O sea, sí, son bastante atractivos los premios.
Eso entre un conversatorio y el otro.
Ajá, y también al final de los días siempre hacemos como que sorteos también. Sorteos de algunas cosas que también nos ofrecen también los mismos auspiciadores. Y bueno, el tercer día siempre, como ya lo hemos venido haciendo los últimos dos años, con un concierto que nos va a auspiciar también el grupo Ratón Gerald, que uno de sus integrantes es diseñador industrial, y del otro grupo que es el Rock de la Cárcel, que también uno de sus integrantes también es ex diseñador industrial.
Que son los mismos del año pasado, ¿no?
Sí, son los mismos del año pasado.
Sí, ya les gustó la experiencia.
Sí, la verdad es que pedimos apoyo siempre a egresados de diseño industrial para que, ¿no?, de alguna manera puedan dar luz a este coloquio y así sea igual de interesante y enriquecedor para los nuevos nuevos estudiantes, ¿no?
Y dentro de el coloquio, por ejemplo, podríamos decir que ha habido alguna evolución en esta, ya su séptima versión, por
sí,
¿no? O sea,
la
cómo empezó y cómo está evolucionando. ¿Está esto ampliando quizás una red de contactos? ¿Está siendo un espacio en donde los egresados también intervienen o es otro el enfoque que se le está dando?
Bueno, yo he participado cercanamente, ¿no?, desde el tercer coloquio de diseño industrial. Y he visto una evolución, ¿no? Sí he podido ser una observadora de la evolución, y los mismos egresados, cuando ven el coloquio, o al menos vieron el del año pasado, la verdad que nos miraron, nos decían con la mirada gracias simplemente, ¿no? O sea, vemos que sí está mejorando, ¿no? Dice, ellos mismos quieren que mejore, y por eso que ahora tenemos mucha participación de egresados.
Uh-huh. Bueno, eso es genial.
¿Y la participación de los alumnos cómo la ves?
La participación de los alumnos, creo que la veo igual que el año pasado y que el anteaño pasado. Todo va a depender de cuán motivados van a estar para poder asistir, ¿no? Lo que sí ha habido una nueva dinámica por parte de nuestra coordinadora, que es que ha previsto un poco el tema de la invitación, ¿no? Va a pedir a los mismos profesores y estudiantes que durante las horas de coloquio, o sea, estén atentos a participar enteramente, ¿no?
Con todas sus clases.
Exacto.
O sea, dar a los alumnos el espacio y tiempo para que puedan asistir al coloquio.
Sí, sabemos que la Semana de Arte y Diseño está en medio de dos parciales, pero igual se va a pedir que durante las horas de clase se participe del coloquio, ¿no? De esta manera se va a poder reemplazar de alguna forma, ¿no? Que estos asistentes sean también amplios.
Un poco ya para ir cerrando, ¿cuál era el tercer tema del coloquio?
Emprendimiento.
¿Y ahí también tienen grupos de investigación o ahí ya son personas emprendedoras o grupos de personas emprendedoras?
Sí, son grupos de personas emprendedoras, egresados, que han creado sus propias empresas y un poco nos van a contar cómo fue su experiencia y cómo los llevó un poco a desarrollar esta empresa y ahora que son bastante exitosos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque nosotros lo vemos así, ¿no? Es el grupo Un Estudio, donde hay dos diseñadores industriales dentro de este equipo, y el grupo Solid, que es también todos sus integrantes en esta ocasión, sí son diseñadores industriales. Y bueno, van a cerrar con broche de oro con la empresa Rica, ¿no? Que va a ser la exposición el profesor Ricardo Heldres, para contarnos toda su experiencia acerca del emprendimiento de su empresa.
Y las otras empresas, las que mencionaste anteriormente, primero, ¿en qué rubro se manejan? Porque a Rica ya creo que, a Rica también, si quieres mencionar.
Bueno, los cierres de los temas finales, el segundo día tenemos a Mónica Albarca, que es de Marzo Sieri. Ella se encarga de hacer la convocatoria para que no solamente diseñadores industriales, sino diferentes especialidades participen de este desarrollo de hacer equipos para Marte. Y nosotros tenemos ahí a un conocido bastante cercano, que es ex diseñador industrial. Estuvo 3 años dentro de la Facultad de Arte y Diseño, pero actualmente está en mecatrónica y él trabaja cercanamente con los diseñadores industriales. Nunca se desplegó realmente, no, nunca hubo esa separación.
¿Equipos para Marte, dices?
Sí, exactamente, equipos para Marte. Y él tiene varios viajes al año, nos cuenta mucho su experiencia y cuando cuenta también siempre tiene presente que él, antes de ser ingeniero mecatrónico, es también un diseñador industrial y también es parte de la Facultad de Arte y Diseño.
Cuéntame un poco sobre eso. O sea, estamos hablando acá entonces de un proyecto que tiene relación con la NASA o con una empresa privada, porque yo sé que el proyecto del viaje a Marte es algo que implica muchas instancias, ¿no? Y a muchos países, ¿no?
Bueno, sí, este de acá es un tema directamente con la NASA en Estados Unidos. Nuestro compañero va, Daniel, ¿no? Daniel Rivas, viaja a Estados Unidos, presenta su proyecto, sus avances, y es un descubrimiento, ¿no? Pero él mismo nos cuenta también a nosotros de que no solamente el requerimiento va a ingenieros o a diseñadores, sino ampliamente van artistas, científicos, gente que es de teatro y
creativos, ¿no? De alguna forma.
Creativos. Sí. La idea es crear, hacer una invención y todo parte acerca de una idea, ¿no?
Muy bien, ha sido una interesante conversación con Consuelo. Agradecemos mucho su presencia.
Muchas
Esperamos
gracias.
En otra ocasión, quizás más adelante para el
y
programa del coloquio. Para el coloquio, tenerte claro, nuevamente para conversar específicamente sobre su programa.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Consuelo.
Nosotros regresamos con el siguiente bloque.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC. Estoy Verde.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de 1 hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy bien, estamos de regreso y ahora estamos con la sección de estudiante. ¿A quién tenemos hoy día, Renato?
Así es, hoy día tenemos a Andrea Drosen, alumna de la especialidad de cuarto año, quien al momento está encargada de la organización de un workshop con la Universidad de Australia, Queensland University Technology, CUT, que se llevará a cabo el 24 de noviembre. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Hola.
Cuéntanos un poco sobre este workshop que estás organizando, que estamos organizando.
Claro, bueno, el workshop se va a dar el 24 de noviembre. Es un intercambio cultural académico entre la Universidad QUT, que está en Australia, y la PUC. Y ellos están en realidad haciendo como un study tour. Digamos, ellos van a venir acá a la PUC el 24 de noviembre y en otra fecha van a pasar a la Universidad de Chile, uh-huh, a la DUOC, para hacer el mismo proyecto. La intención que ellos tienen en realidad es de hacer un proyecto en estos dos países para evaluar las diferencias culturales en lo que es el diseño, básicamente.
¿En qué consiste el proyecto, el workshop?
Claro, el proyecto se llama The Mutant Piggy. Uh-huh. Va a ser un diseño de una alcancía,
yeah,
para simbolizar lo que el ahorro significa en cuanto a tecnología y para los estudiantes. El concepto de ahorro es distinto. Escogieron este concepto porque es variado y se puede ver claramente la diferencia, uh-huh, entre los países, ¿no? Por ejemplo, ellos vienen de un país del otro lado del hemisferio y van a venir acá a ver cómo es que nosotros... ¿cómo es que usamos la tecnología actualmente? Porque, por ejemplo, la tecnología va cambiando y evolucionando y cambiando realidades, ¿no? Ajá. Entonces ellos quieren ver cómo es que eso está sucediendo aquí y hasta dónde es que las aplicaciones de la tecnología pueden llegar.
Ya, y lo interesante es que van a hacer eso, ¿no? Ver cómo se desarrolla un mismo producto en diferentes realidades. Exacto. Y a partir de eso, digamos, trazar una relación de diferencias culturales a partir del diseño.
Vaya, muy interesante. ¿Y quienes van a venir son también estudiantes o son ya personas profesionales dentro del campo?
Son estudiantes. Viene, por ejemplo, vienen 15 estudiantes de diseño y entre diseño y arquitectura, porque uh-huh, son dos profesoras las que van a venir con estos 15 estudiantes. Una de ellas es ex egresada de diseño industrial aquí de la Católica, se uh-huh, llama Marianela Chamorro.
Sí.
Ella es nuestro contacto principal con este proyecto. Ya estamos organizando los grupos en Facebook para poder comunicarnos, porque va a ser realmente interdisciplinario. Ellos van a trabajar con nosotros y nosotros vamos a trabajar con ellos. Entonces va a ser un workshop que se va a dar en español y en inglés a la vez. Por eso es que viene Marianela también como intermediaria, ¿no? Uh-huh. Y sí, estamos buscando en realidad diseñadores que quieran también apoyar en este proyecto para que sea realidad, ¿no? Vienen 15 de allá, tenemos que hacer 15 acá.
Ajá.
Y básicamente es entre diseño y arquitectura, así que
y
los convoco.
Diseño industrial y gráfico también, ¿no?
Sí, claro, diseño en general y arquitectura.
Y la idea es convocar un grupo de alumnos que, uh-huh, que puedan participar en esto.
O sea, sí.
¿Tienes alguna idea de cuáles van a ser los criterios para seleccionar a los alumnos o los procesos?
La verdad es que el criterio de selección sería, bueno, básicamente que tengan las ganas, que tengan... el único requisito es que sepan comunicarse en inglés,
yeah, claro,
que básicamente uh-huh, todos los alumnos en la PUC.
Pero al final supongo que van a tener, podríamos decir, unos ciertos conocimientos básicos. Estamos hablando ya de alumnos de especialidad.
Claro, digamos que ya manejen... de cuarto, quinto año. Uh-huh. Tercer año no creo, porque en tercer año, como tenemos los dos años de estudios generales, uh-huh, en realidad en tercer año recién están empezando la facultad de diseño.
Uh-huh.
Entonces, claro, básicamente sería convocar cuarto, quinto.
Perfecto. Y cuéntame un poco, Andrea, tú estás ya en cuarto año de la especialidad de diseño industrial.
Sí.
Entonces, ¿cómo estás viendo tu experiencia dentro de esta especialidad?
Pues ahorita estoy como reinstalándome un poquito porque me fui un año de intercambio.
Ajá.
Entonces estoy otra vez con toda la carga académica, las clases de diseño y todo en español de nuevo.
Okay.
¿A dónde te fuiste de intercambio?
A República Checa.
Ajá. Y ahí en ese intercambio allá estuviste en...
En Praga, en la ciudad, en la Universidad de Arquitectura, Arte y Diseño de Praga.
¿Y cómo es la relación, un paralelo entre lo que viste allá y cómo es acá la enseñanza?
Completamente opuesto.
Sí,
allá,
sí.
Digamos que el sistema educativo es bastante flexible. No te,
yeah.
No es como aquí que tenemos una currícula que seguir y todo.
Yeah, o sea, digamos que exacto. Es artes plásticas y tú ves que eliges un poco.
No. Sí tienen la carrera de diseño,
yeah.
Sino que el plan de estudios
es flexible.
Es flexible.
Ajá.
Sí. Y por ejemplo, dentro de esa, me imagino, gran posibilidad de cursos, que había algo que te llamó la atención, que tú dijiste, bueno, esto no se da en mi país para nada.
Claro.
Algo que nos puedas
por
comentar
ejemplo,
sobre eso.
Por ejemplo, justo relacionándolo con lo de la tecnología, ¿no?
Uh-huh.
Ellos allá, por ejemplo, las impresoras 3D y los cortes láser ya los tenían en la universidad hace años y los alumnos tienen acceso a eso. Y no ven mucho lo que es procesos de manufactura.
Uh-huh.
Eso sí me sorprendió porque eso sí es bastante algo que la PUC nos exige un montón.
Uh-huh.
Que veamos mecanismos, que veamos cómo se va a fabricar el producto hasta la fabricación. Ellos ven lo que es el diseño, el concepto, que se vea hermoso, y luego colaboran con un ingeniero y el ingeniero lo hace realidad.
Ya, entonces digamos que eso está un poco descuidado.
Un poco descuidado el proceso de manufactura, sí. Pero yo creo que eso es básicamente porque aquí tenemos mucha mano de obra.
Claro, ¿no?
También.
O sea, son realidades muy distintas.
Sí.
Ya me imagino que los procesos también de fabricación allá son mucho más...
Sí.
Automatizados.
Más automatizados.
Sí.
Claro. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué proyectos estás haciendo ahora? Porque nos mencionaste algo hace un rato en el corte.
Ah, sí, claro. Bueno, uh-huh. Ahorita en cuarto año estamos desarrollando una ayuda biomecánica
uh-huh.
Para unas personas con discapacidades físicas en Ventanilla. Estas personas son personas específicas que han sido, digamos, la Municipalidad de Ventanilla les ha donado sillas de ruedas.
Uh-huh.
Lamentablemente, esas personas, por la condición que tienen de sus enfermedades físicas, son muy específicas y la silla de ruedas no les cumple y no las usan.
Claro.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es hacer algo que sí los ayude a tener una vida más tranquila, cómoda y
resolverles, digamos, el problema específico, ¿no?
Exacto.
Algo que a mí me parece ahí muy, muy importante es el hecho de que están analizando un problema real y específico, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el programa anterior que tuvimos acá de la especialidad de diseño gráfico, la coordinadora Carmen García ya contaba de que cuando ella estudió, pues los casos de diseño eran casos ficticios, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy diferente, pues, cuando uno después se choca con la realidad y
claro.
Ve que las cosas no son tan a veces teóricas como a veces se la plantean, ¿no? Y me parece
claro.
Excelente que ustedes estén atendiendo. Uh-huh. Imagino que también el contacto humano y las implicancias directas que uno percibe de la, o sea, las consecuencias que va a tener su trabajo es algo
claro.
Que también le da un valor, ¿no es cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. En verdad es un proyecto social que al parecer se está instaurando como un requisito para egresar, tener créditos sociales
okay.
O algo
ajá.
Parecido, así que sí.
Interesante. Ahora, ¿lo estás desarrollando con ingenieros mecánicos, mencionas?
Ah, sí, justo en relación a lo que Consuelo dijo previamente, en realidad hay muchos grupos de innovación y de investigación en la PUC, y uno de ellos se llama Libra, por ejemplo. Ellos desarrollan ayudas biomecánicas y yo tuve la suerte de contactarme con uno de ellos y pues me enteré de estos grupos de investigación, y en verdad ellos tienen bastantes concursos y participan en concursos del Estado. También el Estado uh-huh. financia sus proyectos y ellos uh-huh. los hacen realidad, pero lo que ellos también buscan es esta interdisciplinaridad, ¿no? Un compartir cultural y de conocimientos entre lo que ellos saben y lo que nosotros podemos aportar como diseñadores también.
Uh-huh. Bueno, una excelente uh-huh. experiencia, ¿no?
Así sí. es.
Muy bien, agradecemos mucho la presencia de Andrea, ha sido muy agradable
gracias.
Conversar contigo.
Uh-huh.
Nosotros entonces ahora hacemos un pequeño corte y vamos a regresar con la agenda.
But I know that I'll be happier.
Muy bien, entonces ahora hacemos una pequeña agenda.
Así es, y bueno, la agenda va a estar sumamente ligada a lo que es el Festival Internacional de Diseño que empezó el día de hoy. Hoy han habido conferencias todo el día y van a haber hasta las 8 de la noche, o hasta las 6 mejor dicho. El Festival Internacional de Diseño traerá a Perú a grandes expertos internacionales de empresas como Facebook, Pentagram, Ideo y Project Runway, para que hablen acerca de su trabajo. También se realizarán conferencias, exposiciones, talleres, tours de arte, intervenciones en espacios públicos, ferias, entre otros. Las conversatorios con los invitados internacionales serán el 24 de septiembre, hoy, en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Estará el diseñador estadounidense Joshua Davis, el diseñador coreano Ji Lee, la diseñadora de modas Michelle Lesniak, el especialista en diseño organizacional Riz Tom de Ideo, la diseñadora gráfica Marina Wheeler, cineasta y socia de la firma Pentagram. Y los representantes peruanos en este aspecto serán Manuel de Rivero, arquitecto y socio de estudio 511, y el chef Pedro Michel Schiaffino. De ahí tenemos una exposición el día de mañana, Identidad y Pertenencia Cultural, en el Centro Cultural Domingo en Barranco, de 7 a 8 pm, y esto va a estar seguido de un after party en Victoria. Por otro lado, también habrán talleres. De hecho, el día de ayer hubo talleres en la sede del Instituto Toulouse-Lautrec de Magdalena, pero mañana también van a haber talleres. Cada uno se enfocará en un aspecto distinto del diseño, como en técnicas de aprendizaje poco convencionales, innovación para poner en valor un producto a través del diseño, ilustración, tipografía, diseño gráfico y editorial, nuevos conceptos arquitectónicos, diseño de vestuarios, entre otros. Eso es todo por la agenda de hoy.
Sí, bueno, estamos acabando puntualmente. Agradecemos mucho la atención que nos hayan tenido. Nos vemos entonces después en otro programa.
Buenas tardes, gracias. Y feliz día de la primavera.